Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos al Puente. Qué alegría estar una vez más con ustedes en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro, en el que de lunes a viernes nos damos cita para hablar con ustedes de diferentes temas relacionados con la educación, relacionados con la propuesta de filosofía para niños, relacionados con el tema social. Aquí estamos, somos El Puente y somos parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Estamos integrados al Departamento de Filosofía a través del Proyecto Marfil. Recuerden que el Proyecto Marfil es un proyecto que está dedicado especialmente a la reflexión sobre filosofía para niños y la perspectiva social. Marfil trabaja en educación filosófica y en creatividad social, y desde ahí orientamos proyectos, diplomados, cursos, espacios de formación, investigaciones relacionados con este mundo de la filosofía para niños. Yo soy Víctor Rojas y me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Justamente en el día de hoy, en este día jueves, estamos siempre invitando a personas que en el mundo vienen destacándose por el trabajo de filosofía para niños, personas que investigan, que trabajan, que reflexionan, que son formadoras además en el mundo, sobre todo nos hemos dedicado mucho al mundo de habla hispana y que vienen trabajando en la propuesta de filosofía para niños. Pues hoy nos vamos para México y es el caso de la maestra Mónica Velasco Aceves. Mónica hoy está invitada en El Puente y se trata de una persona bastante interesante. Es una persona que ha hecho estudios de licenciatura en psicología, que ha estado involucrada con proyectos educativos, que ha sido directora del Centro de Filosofía para Niños de Guadalajara. Además que tiene una trayectoria muy importante en toda la formación básica en la que ha conocido el programa de filosofía para niños implementándola en el aula. Además que cursó una maestría de la mano de Matthew Lidman, cursó esta maestría en enseñanza de la filosofía para niños, asesorada en Montclair, New Jersey, en los Estados Unidos, y en México ha venido con ese trabajo durante mucho tiempo. Desde 1995 ella abrió el centro de Guadalajara y además desde ahí ha venido acompañando procesos. Con nosotros hoy, Mónica Velasco. Bienvenida, Mónica, al Puente.
Muchísimas gracias, Víctor. Un gusto de estar contigo, de estar en Colombia. Es un país al que le tengo un especial cariño. Entonces, mil gracias, mil gracias por estar aquí.
Pues, Mónica, un honor para nosotros porque sabemos de toda la trayectoria. Ya lo leía hace minutos, mostrándole a los oyentes y a las personas que nos están siguiendo en redes sociales sobre el trabajo de Mónica. Una persona tan comprometida, tan destacada, que ha abierto el trabajo especialmente hacia la formación de maestros en México y desde ahí en diferentes lugares del mundo. Creo que incluso ha estado en Colombia, si no estoy mal, ¿verdad, Mónica?
Estuve en Colombia un par de veces en una experiencia de trabajo extraordinaria, de lo más linda. Por eso les digo que tengo por Colombia un cariño muy especial.
Bueno, igual nosotros hemos intentado muchas veces incluso tener a Mónica por acá en algunos de los congresos y demás. Ahora con el tema de la pandemia, pues no es tan fácil, pero seguramente cuando se abran otra vez estos vuelos internacionales y las posibilidades de desplazamiento, tendremos a Mónica por estos lados acompañando nuestros procesos de formación y los trabajos que hacemos. Mónica, estamos hablando de su experiencia con filosofía para niños e incluso en su currículo aparece la posibilidad haber sido formada por Matthew Lidman. Incluso usted es de las pocas que hizo un estudio de doctorado en filosofía en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde se trabajó un programa internacional de formación en filosofía para niños. Y ahí estuvieron muchas personas que hoy trabajan ese tema. La doctora de la Garza, Walter Coan, bueno, ahí sé que hubo un grupo importante, Mon Gregory, de personas que estuvieron ahí en esta formación. Así que empecemos por ahí, hablando de cómo es que usted llega a este mundo de filosofía para niños.
Bueno, pues como todo en la vida, uno de repente encuentra en el camino oportunidades que abren como todo un proyecto. Yo, desde que estudié psicología, me enfoqué al trabajo educativo y entré a trabajar en un proyecto donde una de mis funciones era buscar proyectos, programas, propuestas que pudieran enriquecer el trabajo del docente en el aula. En el momento en el que yo estaba trabajando con esto, empezó a desarrollarse todo este enfoque del desarrollo cognitivo. Y entonces tuve la oportunidad de formarme en diferentes programas para el desarrollo de habilidades de pensamiento y para promover el desarrollo cognitivo. Yo tenía la formación, regresaba al aula, lo trabajaba directamente con los alumnos y yo tenía que rescatar qué de esas propuestas aportaban algo para enriquecer el trabajo del docente en este proyecto educativo. Una de las propuestas que conocí en ese entonces fue filosofía para niños. Cuando lo implementé en el aula, para mí fue una bellísima sorpresa porque me di cuenta que el trabajo con filosofía para niños me daba acceso a un aspecto de la vida de los niños, de su formación, de sus creencias, al que no accedía con ninguna de las otras propuestas. Empecé a ver que al trabajar con filosofía para niños, yo realmente conocía a los niños, realmente conocía aquello que los movía a ser quienes eran y me daba cuenta de una gran riqueza que había en su interior que no teníamos acceso mediante otros recursos. Entonces me enamoré de la propuesta y entonces me dediqué absolutamente a trabajar con los niños en filosofía para niños en sus espacios educativos. Como parte de todo este, de estos talleres, vino Ann Sharp a la Universidad ITESO a dar unas conferencias. Ahí yo la conocí, platicamos de mi trabajo, le expliqué lo que yo veía y de ahí surgió su invitación para que me fuera a estudiar la maestría con ellos. Entonces, pues así los astros, todo se acomodó para que yo me pudiera ir. Nos fuimos, mi esposo, mi hija que tenía un año y yo, pues a estudiar la maestría en Montclair. Y en el trayecto, pues nos fuimos en el auto, era una experiencia absolutamente nueva. Imagínense esto en el 85, o sea, muchas de las cosas que tenemos ahorita para comunicarnos, y pues no estaban. Entonces, pues nos fuimos en el coche, desde México hasta Montclair. Y en el trayecto, pues, tuvimos cosas. No alcanzaba yo a llegar a tiempo a la fecha que tenía que presentarme y, pues, con un inglés poco practicado y con toda la atención del mundo y con toda la adrenalina, me comunico por teléfono a Mendham, donde tenía yo que estar, para decir que no alcanzaba a llegar a tiempo, pero que ahí llegaba. Y me contesta un señor y yo con mi inglés atropellado, tratando de darme a entender. Y entonces su voz me dice, Mónica, con calma, puedo escuchar, hablas con Matthew Lipman. No, bueno, no. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, eso no es cierto, ¿no? Yo tenía en toda mi trayectoria formativa, pues, una relación con los docentes de la universidad que aunque era cercana, las jerarquías eran súper bien definidas, ¿no? Un maestro, pues, tenía un lugar y tú tenías acceso, pero no de esta manera. A la hora que yo voy a estudiar una maestría con el creador del programa y me contesta el teléfono así, yo dije, no, pues, llegué a otro lugar. Total. Y con toda la calidez me dijo, no te preocupes, Mónica, lo importante es que ustedes estén bien. Aquí te esperamos en el momento en que ustedes lleguen. Y todo está bien. Yo me di cuenta que había llegado a un lugar de formación académica absolutamente diferente a lo que yo conocía y eso tocó mi corazón de una manera muy profunda. Cuando llegué a la maestría, que teníamos como una inmersión total en el proceso, o sea, empezábamos nuestra jornada a las 9 de la mañana, terminábamos a las 8 de la noche y era indagación tras indagación tras indagación, con Lipman presente acompañando el proceso, pues yo descubrí que filosofía para niños era realmente un proyecto de vida. Y entonces, después de esa experiencia en la maestría, regresé a México, seguí trabajando hice el doctorado en filosofía para niños en este programa que tú mencionabas, pero desde entonces para mí fue mi proyecto. Y fue así como empecé a fundar el centro, a dar talleres y a involucrarme de lleno en este asunto.
¿Un proyecto de vida? ¿Conoce usted una propuesta que no solo es una propuesta, que no solo es un programa, sino que usted lo define como un proyecto de vida en el que además usted ha hecho su vida en este momento y que se dedica a él y que trabaja para él? Me parece interesante que postulemos ahora, Mónica, ese eje central que para usted tiene filosofía para niños. Trabaja tantas cosas, filosofía para niños, ayuda para tanto, pero usted, ¿cómo lo podría plantear si tuviéramos que identificar el objetivo central de filosofía para niños? ¿Cuál sería para usted?
Como yo lo entiendo, el objetivo central de filosofía para niños es desarrollarnos como una persona de bien, que tenga una vida que tenga sentido y que le permita comprometer sus acciones cotidianas a la luz de ese sentido de vida. Ese es así como el objetivo más grande que yo veo en filosofía para niños. Y de allí como que me bajaría a otro nivel. Y el objetivo como más puntual sería la formación del buen juicio. Es decir, formarnos para poder tomar las mejores decisiones de la mejor manera posible para caminar en esa dirección de vida que queremos. Y si doy un pasito más para abajo, el objetivo sería, para esta formación del juicio, el cultivo de un pensamiento de orden superior, que tenga esta dimensión crítica, esta dimensión propositiva y esta dimensión cuidadosa, a la luz del cual yo pueda formarme un juicio, tomar mis decisiones y ser la persona que quiero ser y contribuir a construir una vida social como la que yo imagino valiosa. Así es como yo entiendo el objetivo de Filosofía para Niños. Es un programa que busca ayudarnos a hacer sentido de vida y comprometernos para llevar la vida que queremos y consideramos valiosa.
Interesantísima esa perspectiva, Mónica, y la quiero subrayar y me interesa incluso subrayar una de las tres perspectivas que usted señala. En la primera, yo la agruparía como una dimensión más antropológica, ontológica tal vez, y es el del ser persona. Usted plantea que filosofía para niños es una propuesta para el ser, para ser una persona de bien además. Y eso tiene una escala ética profunda, una dimensión ética que es justamente el nombre que le hemos querido dar a este programa, y es hablar de la dimensión ética del trabajo docente de filosofía para niños, y usted ahí ya la plantea, la orienta. Y me encanta escucharlo, Mónica, porque pues normalmente estamos aquí hablando con tantas personas que comprenden filosofía para niños de tantas maneras, y uno escucha muchas veces el tema del pensamiento, el tema de lo filosófico, el tema de que se hace una persona, digamos, cognitivamente hábil, y hablamos de ese tema de las habilidades, que usted las coloca bien en un segundo y tercera escala, pero en primer lugar coloca esta dimensión ética o esa dimensión más ontológica que tiene que ver con el ser humano, con el ser persona. Sí. ¿Por qué en el primer lugar?
Pues yo creo, Víctor, que es por la forma en la que me sentí tocada cuando conocí el programa. Cuando yo les platico que empecé a trabajar con los niños y tuve acceso a ellos, no tenía acceso a sus conocimientos, a sus conductas, a eso todo el tiempo tenía acceso. Pero a lo que realmente él se convertía como el motor de su vida, lo pude acceder a través del trabajo de filosofía para niños y desde ahí me sentí profundamente tocada. Cuando yo empecé a trabajar con los niños, bueno, ni tenía mucha experiencia ni nada, había tomado un taller, lo que sea, me di cuenta de cómo nos poníamos realmente como de corazón a corazón. No era cómo estás pensando o cómo lo estás estructurando o de dónde lo fundamentas. No, era la expresión más genuina desde el fondo del alma de los niños de qué era lo que les hacía ver las cosas como las veía. Y eso a mí me hacía pensarme a mí. Me cuestionaba, me ponía en perspectiva muchas de las decisiones que yo tomaba como asesora psicopedagógica de mi institución, como parte de ese cuerpo directivo, a la hora de verme a través de la mirada de los niños, pues yo tenía que repensar porque había tomado ciertas decisiones respecto a sus maestros, respecto a ciertas situaciones que se generaban entre ellos. Y a la hora que teníamos la sesión de filosofía para niños y ellos cuestionaban, yo me di cuenta que filosofía para niños tenía que ver con mi ser persona. No era un trabajo profesional, era yo como persona la principal herramienta de mi trabajo. Y creo que es así como lo entiendo. Quien trabaja con filosofía para niños, me parece a mí que tiene que darse cuenta que la principal herramienta que tiene para trabajar es su forma de ser persona.
Y hermoso esa definición. Aquí estamos hoy con Mónica Velasco y damos un saludo a todas las personas que en este momento a través de redes sociales también nos están siguiendo. Saludamos a Alberto Vázquez, quien nos saluda desde Octaedro, México, para todo el proyecto Octaedro, que viene siendo un trabajo muy importante en el mundo, desde todos los trabajos del proyecto Noria, por ejemplo, y toda la divulgación de los materiales de filosofía para niños, pues para ellos un saludo. Para Teresa Lagarza también nos está saludando. Ella nos manda un abrazo especial. Ahí está con nosotros Tere. Por supuesto, aquí también la queremos muchísimo. A ella le enviamos un saludo muy cordial. A Mauri Bocio nos está saludando desde Puerto Rico. A Mauri, un abrazo. Indra María Vergara, también ella nos dice que grato escuchar a Mónica. Gracias por compartir esta plática. A Pili Terrazas también nos saluda. Ella dice que conoce a Mónica y se da cuenta de esa sensibilidad tan especial que tiene Mónica. Para Tania Nitte, también nos saluda desde, creo que desde México, ¿no? Nos saluda también Katy Caminito, saludos a la profe Mónica. Sandy Natalia Fisborn es una de mis estudiantes del curso de ética profesional de Uniminuto y me alegra mucho que esté ahora uniéndose a esta transmisión. Narce Leal, Laura Kraus también nos saluda. A Katy se nos dice, ya está en México, en la Escuela de Gastronomía Mexicana. Felipa nos saluda desde Chihuahua, Susana también nos saluda, Sandra Torres, Yurley Pacheco, bueno, son tantas personas que a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, se están uniendo a esta hora, a este programa especial que hacemos con Mónica Velasco, una persona que nos está mostrando además una perspectiva muy especial, muy, muy específica, muy nueva, además, de este planteamiento de filosofía para niños, y es esa dimensión humana, esa dimensión tan ontológica, una dimensión que tiene que ver con el ser humano, con la persona humana, con aquel que se destaca dentro de la experiencia docente. Pues abramos esa línea, Mónica, y es eso que hemos llamado la dimensión ética del trabajo docente de filosofía para niños. ¿Cómo podríamos entonces comprender ahora esa dimensión ética en relación con lo que hacemos con el trabajo docente?
Gracias, Víctor. Pues sí, te decía, creo que nuestra persona es como la principal herramienta y entonces en el trabajo formativo con docentes, como que hay tres niveles paralelos. Hay, como en cada maestro, un trabajo que se desprende de la definición social de ser maestro. Hay una serie de demandas, de presiones externas sobre lo que tienes que hacer, sobre lo que tienes que cubrir y sobre la imagen social que se espera de un maestro. Tenemos también lo que el maestro es, o sea, lo que en realidad somos nosotros como personas. Nuestros recursos, nuestra forma de comportarnos, nuestros valores, nuestros principios. Y también está como la imagen que proyectamos de aquello que nos gustaría llegar a ser. Entonces, tenemos como tres maestros viviendo al interior de cada maestro. Y desde ahí creo que nos vemos comprometidos en lo que somos y de ahí la dimensión ética del trabajo docente. Yo, en estas tres dimensiones, hay como dos elementos que me parece que están íntimamente relacionados. Cuando yo decido ser docente, es porque de alguna manera creo que tengo algo que aportar, que tengo algo que hacer con relación a los otros, que tengo algo que hacer en relación a la vida social y comunitaria. Entonces, desde ahí yo ya traigo una misión conmigo. Yo soy docente porque veo en mí una misión que tengo que cumplir, que le llamamos vocación o como queramos, pero es algo que es un llamado y que se desprende de la conciencia de que tengo algo que hacer, algo que aportar, que hay algo en mí que tengo que proyectar. ¿Y qué es eso que tengo que proyectar? Bueno, pues desde mi rol social yo tengo que contribuir de alguna manera a conservar un cierto orden social, a infundir el respeto, el aprecio por la forma de vida social que tenemos, pero tengo que ser también alguien como con conciencia para criticar y para discernir y para proponer los cambios necesarios para que esta forma de vida social sea mejor. Y desde ahí creo que hay una dimensión ética muy profunda. Yo como docente tengo la posibilidad de influir en muchísimas personas en su etapa formativa básica. Y desde allí poder compartir lo que yo creo que es valioso para la forma de vida que llevo. Es una invitación a que vivan de la manera en la que para mí tiene sentido. Y creo que ese es la primera dimensión ética muy profunda que tiene el trabajo del ser docente en filosofía para niños.
Mónica, esa dimensión docente, usted la plantea como esa dimensión del docente, la plantea como una vocación, digamos, ese descubrimiento del sentido que tiene la formación y el sentido que tiene el acompañar a un otro con toda la responsabilidad ética que eso implica, el acompañar para que el otro también sea, para que el otro descubra. Quisiera ahora preguntarle, esa dimensión, ¿cómo se forja? Porque si hablamos de un llamado, si hablamos de algo que uno debería identificar casi que en su propia ontología, ¿eso se puede formar? ¿Alguien podría tallar esas cualidades y características en el ser maestro?
Yo creo que sí, Víctor, y creo que se van formando en el camino. Creo que es exactamente uno de los principios filosóficos que sostienen la propuesta de Lippmann, que es este proceso que propone Dewey de la continua reconstrucción de la experiencia. Uno se va formando en el camino, vas descubriéndote en el camino. Y creo que el trabajo del docente es precisamente el apoyar a que uno descubra quién es. Ahora, ¿cómo lo vas descubriendo mientras te formas como docente? Pues volvemos al aula, ¿no? O sea, uno está en la familia y luego pasa al aula y son tus maestros quienes te van acompañando a descubrir tus dones, aquellas cosas que están en ti que puedes desarrollar para ser una persona de bien. Entonces es como un ciclo que se envuelve sobre sí mismo. ¿Cómo te formas como maestro? Pues a partir de los maestros que tuviste, a partir de la gente que te acompañó en la formación y que te ayuda a ir descubriendo qué hay en ti que es valioso para poner al servicio de los demás. Y ahí está también la dimensión de tu propio cuidado, por supuesto. Entonces, ¿cómo te formas en esta dirección? Pues como nos formamos todos, en el camino, resignificando, reconstruyendo, redefiniendo y proyectando sobre la marcha el tipo de vida que quieres llevar y aquello que te hace sentir que tienes un lugar en el mundo, que eres una persona que estás aquí para hacer algo de bien y algo valioso que alimenta tu propio ser.
Mónica, hay un aspecto que aparece cuando usted dice el tipo de vida que quiero ser, que quiero tener. Digamos, yo como persona, claro, yo identifico un modo de ser, identifico unas cualidades también de mi propia condición humana, las proyecto, las desarrollo y como docente pues las pongo en ejercicio. Sin embargo, parece algo que es la vida que el otro quiere ser, que no soy yo, sino que es mi aprendiz, por decirlo utilizando esa expresión. No sé cuál sea la más afortunada, lo hablamos de estudiante, hablamos de aprendiz, hablamos de alumno, bueno, tantas formas. Pero traigo a colación esto y me hace recordar lo que usted plantea a un autor que se llama Philippe Miro, y es el texto de Frankenstein Educador, en el que él plantea unas analogías, además, como unas metáforas muy interesantes, del mito y el peligro del fabricante. Y recuerdo a Philippe diciendo que en este peligro del fabricante está el maestro que quiere imprimirle al estudiante unas características. Y ahí él nos trae incluso personajes de la literatura, como Pinocho, el mismo Frankenstein, de un maestro que quiere que el otro sea lo que él quiere que sea. Okay. Entonces ahí es donde me resuena un poco lo que usted dice, la vida que yo quiero tener, está bien, es clarísima la que yo quiero tener como maestro. Pero ¿qué pasa con el otro, con el estudiante? Yo quiero que él piense de esta forma, yo quiero que él haga un razonamiento de esta forma. ¿Hasta qué punto somos fabricantes ahí?
Ok, yo creo que ahí es donde entra precisamente esta maravilla de la propuesta de Lima, ¿sí? Yo invito al otro a que sea como yo creo que vale la pena ser, pero en esto que se propone como una comunidad de indagación y una comunidad de búsqueda de significado comunitario, pues claro que no soy el fabricante todopoderoso que va moldeando al otro a su gusto y criterio. O sea, soy una persona que se acerca al otro de cierta manera, con cierta actitud, con cierta forma de procesar la experiencia, e invita al otro a que lo haga, no para que llegue a la misma conclusión, sino para poner a su servicio el procedimiento mediante el cual yo he podido hacer sentido de vida. Entonces, lo que le ofrezco es como un procedimiento para reconstruir y resignificar. No le estoy moldeando a mi imagen y semejanza. Simplemente pongo a su disposición lo que a mí me ha servido para construirme como ser pensante, como un ser razonable, como un ser comprometido con la comunidad. Y ahí, pues claro que la vida social que quiero es una vida en democracia, entendida como el mutuo cuidado de todos para todos, con el nivel de renuncia razonable que todos tendríamos que tener, ¿no? Entonces, no soy el que moldea al otro como un cincel para que sea otra imagen igual y viva de la misma manera. Lo que hago es poner a su disposición mis propias herramientas para que lo haga él de manera responsable.
Hablemos del cómo. ¿Cómo ponemos a disposición esas herramientas? Creo que usted ha planteado una, incluso le he escuchado conferencias, en la que usted señala la fuerza que tiene esa condición interdependiente de los seres humanos, así como usted destaca esa condición tan antropológica de una persona. Creo que usted también señala y subraya en muchos momentos que esa dimensión de la persona no se forja sola, hay la necesidad de un otro. Y creo que ahí donde entra usted a plantear ese cómo hacemos para que el otro descubra esa herramienta, cómo hacemos para que el otro forme un mejor modo de ser, sea la mejor persona que queremos que sea y que él debería ser para un bien social. Esas preguntas del cómo no sé que no son las más afortunadas, pero aquí la traigo para que usted nos señale su ruta.
Creo que el cómo es exactamente la propuesta que hace Lipman. Creo que una de las cosas que a mí verdaderamente me convence de la propuesta de Lipman es como la integridad que tiene. Nos ofrece como un planteamiento de por qué hacerlo. Nos ofrece lo que Dewey llama un fin a la vista. O sea, es una hipótesis, por supuesto, pero uno tiene como un fin a la vista a la luz del cual uno proyecta su vida, ¿no? Tiene como toda esa parte. Tiene también como toda esta dimensión de aquello que no podemos acceder solo con la ciencia o con la fe, sino que es el ámbito de la filosofía, que es maravilloso y que permea absolutamente todo en nuestra vida. Y nos da un cómo metodológico clarísimo, que es cómo constituir una comunidad de indagación. Y en la comunidad de indagación, Lipman es clarísimo al decir, es una comunidad que tiene una cierta naturaleza en sus procedimientos, una cierta naturaleza en sus disposiciones al diálogo y una naturaleza en las cuestiones de las cuales nos ocupamos. Entonces, creo que el cómo Lippmann lo presenta de una manera nítida, clara, como diríamos en la novela de Kierkegaard, de una manera simple, clara y redonda, ¿no?
El cómo es la comunidad, entonces, es esa comunidad de indagación, ese ambiente dialógico, ambiente de encuentro, ambiente democrático, y usted lo conecta con esa dimensión ética. Hay una relación entre la dimensión ética y la comunidad de diálogo. Usted lo plantea todo el tiempo. Explíquenos esa relación.
Creo que la relación es como la relación máxima que hay entre la comunidad de indagación y la cuestión ética. Creo que no hay comunidad de indagación sin este componente. No podemos decir, este es el aspecto ético. No, la comunidad de indagación es en sí una dimensión ética de la experiencia. En la comunidad de indagación lo que queremos crear es un espacio de seguridad donde nos sentimos conscientes y seguros de esta condición interdependiente y donde la diversidad no es una enemiga o una fuente de confrontación poco amigable, sino que la diversidad en esta condición de interdependencia, en el contexto que se plantea en Filosofía para Niños, es una manera de crear lazos cuidadosos entre nosotros para que cada quien tome las decisiones lo mejor que pueda. Y en ese sentido, esta confrontación de puntos de vista es como nuestro control de error. O sea, yo en una comunidad de indagación encuentro los elementos que me permiten a mí autorregularme y tener un cierto control de error sobre mi propio pensamiento y, por lo tanto, sobre mis propias decisiones. Y entonces, en la comunidad de indagación, cada uno de nosotros tiene un enorme compromiso ético de acompañar a cada uno de los otros a que piense de la mejor manera, se dé cuenta de las posibles inconsistencias, proyecte las posibles implicaciones para que cuando decida no diga, es que no pensé. Pueda decir, es que pensé y decidí. Entonces ahí tenemos una responsabilidad ética fuertísima en la comunidad de indagación. Sin este compromiso no se genera una comunidad de indagación auténtica, como yo lo entiendo en la propuesta de Lippmann.
Esta perspectiva que usted nos plantea, Mónica, a mí me parece tan elevada y lo utilizo en el mejor sentido. Es decir, es una dimensión tan especial, tan ideal, además, que uno podría plantear como en la realidad un maestro tiene en cuenta esas características. En ¿cómo hacemos para que un docente desarrolle una comunidad con ese cuidado que usted precisa, Mónica? Porque me parece que esto supone que la filosofía para niños no solamente se haga desde voy a leer un texto y venga, chicos, y formulemos una pregunta, como lastimosamente muchas veces se entiende, sí. Digo lastimosamente, porque a veces creen que filosofía para niños es eso. Entonces, sí. Venga, utilicemos una novela y pongámonos a formular preguntas y ya, se hizo filosofía para niños. Pero usted está planteando, Mónica, elementos nucleares que tienen que ver con la construcción de la persona humana, que tienen que ver con la construcción de un espacio social, un ambiente social en el cual el sujeto se está formando como persona. Y estoy invitando al otro para que descubra su modo de ser. Eso entonces, ¿qué implica, Mónica? ¿Cómo formamos a los docentes para que comprendan estas dimensiones y para que lo que se haga en filosofía para niños tenga ese sentido?
Yo veo que hay como tres aspectos que tenemos que cuidar en esta formación docente. Y cuando hablo de formación docente me incluyo, no es como dar formación docente, sino en la formación de nosotros como docentes. Creo que lo primero es primero identificar y luego asumir ciertos principios básicos en relación a tu manera de concebirte como persona. Es decir, voy a enunciar como las tres cosas y luego tú me dirás, Víctor, si platicamos sobre cada una de ellas. Pero creo que hay tres componentes básicos a cuidar en nuestra formación docente. Una, identificar y asumir principios básicos de tu manera de concebirte persona. Desarrollar un pensamiento de orden superior y tratar de ser una persona moralmente educada. Creo que esos son los tres componentes básicos que tenemos que cuidar en la formación docente. ¿Puedo explicar un poquito cada uno? O...
Claro que sí. Voy a repetirlos para ver si logré comprender muy bien esos tres elementos. Ojo, Mónica nos está subrayando ahora y nos va a subrayar tres elementos fundamentales que considera deben ser necesarios para tener en cuenta esa dimensión ética del trabajo docente de filosofía para niños. Hoy Mónica está con nosotros y estamos encantados de escucharla y nos subraya tres elementos. El identificar los principios básicos de mi manera de ser, ¿sí? De mi manera de ser persona, además, ella subraya ese elemento. Un segundo aspecto tiene que ver con el pensamiento de orden superior, o que algunos traducirían, ya usted nos va a aclarar, pensamiento multidimensional, o bueno, ya señalará y nos aclarará ese concepto. Y en tercer lugar, el tratar de ser una persona moralmente educada, un principio ético importante. Tres aspectos. Y antes de ellos, antes de que usted tome la palabra, Mónica, para que nos ayude a entenderlos, saludo a la gente que está entrando en sintonía, a los que entran a través de los 14:30 AM, a través de Mi Minuto Radio, están escuchándonos en la ciudad de Bogotá, a través de la frecuencia AM, y a todos los seguidores de esta emisora, pues gracias por seguirnos todos los días a las 11 de la mañana en el puente. Nos saludan desde Barranquilla, Colombia, Yurley Pacheco, también Lidia Francis, se une a la transmisión desde Ecuador, Sara Elizabeth también nos saluda, ella gustosa de escuchar a Mónica, señala. Alberto nos pide, Mónica, Alberto Vázquez nos pide las redes sociales, en un momento las podemos compartir para que las personas puedan encontrar a Mónica Velasco, mucha gente quisiera otra vez escucharla. Sara Elizabeth tiene incluso una pregunta. Me gustaría preguntar a Mónica, ¿de qué manera filosofía para niños puede incidir en el contexto actual con los niños en una situación de pandemia? Bueno, otro tema que seguramente podríamos tocar después de que usted nos subraye esos tres principios. Y Andrea Díaz Tirado también nos saluda. Ella dice, qué bonito verte, Mónica. Bueno, pues ahí estamos. Mónica, por favor, adelante con esos tres puntos.
Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que nos están acompañando. De verdad, aprecio muchísimo que se estén tomando el tiempo para escucharnos. Bueno, los principios básicos. Creo que los principios básicos tienen que ver con asumirnos que somos un ser de conciencia. Es decir, somos pensantes y tengo que conocerme a mí mismo. Tengo que evitar engañarme y pretender que soy lo que no soy. Soy un ser de conciencia capaz de examinarse, de reconocerse, de replantearse, de identificar lo que sientes y de darte cuenta de qué es lo que te mueve en la vida a disponerte a actuar en una dirección o en otra. Entonces, creo que tenemos que asumir que somos seres de conciencia. Tenemos que asumir que somos seres de elección. Es decir, que esta conciencia nos abre un panorama de multiplicidad de alternativas para movernos en multiplicidad de direcciones. Y somos seres capaces de elegir y de, pues regresamos al buen juicio, de tener un buen juicio para decidir en la dirección que nuestra conciencia dicta, en lo personal y en lo comunitario. Somos también seres de decisión, es decir, no basta con que yo elija, sino necesito trabajar mi voluntad y mi determinación para que eso que elijo se concrete cotidianamente en las acciones que me van a llevar a que esa elección sea una realidad. Y ahí, pues, yo me tengo que preguntar, como ser de conciencia, como ser de elección y como ser de decisión, si eso que estoy eligiendo contribuye al bien mío y al bien de los demás, si evita sufrimiento, si podría ser un principio regulador para todos o orientador para todos, y si de alguna manera me permite enmendar y corregir y hacer este ciclo interminable de autocorrección que tenemos que hacer en la vida. Y el otro elemento es asumirnos como ser de trascendencia. Es decir, lo que yo hago se nota. Mi presencia se percibe. Mi forma de ser afecta. Y en ese sentido, trasciendo. Trasciendo en cada una de mis acciones. Creo que estos serían como principios básicos que tendríamos que asumir en nuestra manera de concebirnos. Ser de conciencia, de elección, de decisión y de trascendencia. Y luego entramos al segundo elemento, que es cultivar en nosotros un pensamiento de orden superior. Es decir, en esta toma de conciencia, yo creo que Lima nos propone con el concepto de pensamiento de orden superior o multidimensional, y pues hay muchas formas, pensamiento complejo, de alto orden o como le queremos llamar, creo que los componentes son muy específicos. Hay que desarrollar un pensamiento crítico y la definición funcional que Lipman ofrece me parece eso, muy funcional. Sí. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son los criterios con base en los cuales lo estás pensando? ¿Desde qué contexto? Y ver si hay alguna manera de pensarlo mejor. Y este ciclo de autocorrección crítico es el mismo ciclo que yo planteo con estos cuatro principios básicos de ser persona, ¿no? Conciencia, decisión, elección, trascendencia, y completan un ciclo completo de autocorrección continua. El pensamiento propositivo o creativo, en donde yo lo que tengo que hacer, como les decía, uno como docente tiene que cuidar de alguna manera un orden social que nos ayude a vivir bien a todos, pero tiene que ayudar a transformarlo y hacer propuestas para que este orden social sea mejor, más justo, más igualitario, más incluyente, etc. Y entonces allí el pensamiento creativo o propositivo pues juega un papel importante. Y luego está el pensamiento cuidadoso, que es básicamente cuidar de mí, cuidar del otro y cuidarnos. Cuidarnos para entendernos, cuidarnos para poder sobrevivir de la mejor manera en esta y en cualquier situación, teniendo conciencia de esa interdependencia. Soy miembro de una especie, soy miembro de una raza. Cualquier cosa que yo como gente en vida comunitaria decida o haga, afecta al ser humano en general. Entonces, es ese otro elemento, cultivar, asumir los principios de quién eres, cultivar un pensamiento de orden superior con estas tres dimensiones, y el otro es, de alguna manera, asumirte como un ser en construcción. O sea, no estamos hechos, tenemos que construirnos, y entonces tenemos que integrar esas tres dimensiones que yo hablaba en un principio. Tengo que integrar la función del ser docente en mi vida y en la vida social, integrar la realidad de quién soy con mis recursos y limitaciones, e integrar la proyección ideal que yo quisiera iluminar a la construcción de mi persona. Como que por ahí iría la respuesta a cómo formarnos como docentes. En esta última parte es ser una persona moralmente educada. Es decir, en esto estoy tomando como referencia a De la Cortina, que tiene un artículo publicado con este título y que en mis propias palabras lo entiendo como me doy cuenta de lo que pasa y me dejo afectar, es decir, no soy indiferente, sino que formo parte de lo que me pasa, me hago cargo, actúo, decido, me determino, llevo a la práctica aquello que considero que tengo que hacer ante esta afectación y asumo responsablemente las consecuencias y la dirección a donde estas decisiones me van llevando. Adela Cortina dice dejarse afectar, hacerse cargo y cargar con. En mi forma de entender con mis palabras sería de esta manera. Me doy cuenta, sé y avanzo y me hago responsable. A eso me refiero con ser una persona moralmente educada a la luz de lo que Adela Cortina nos propone, que a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Entonces yo diría que esos son los tres elementos básicos que tenemos que tener en cuenta en un proceso de formación docente.
Perfecto. Y yo los voy a resumir, además que en los tres elementos que Mónica destaca hoy está el componente ser, que es lo que yo más destaco y subrayo de lo que Mónica hoy. Había un comercial que se estaba metiendo, no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos. El ser persona, el ser, yo lo llamaría, voy a hacer, traducir, Mónica, en mi lenguaje lo que usted ha planteado. Y lo primero lo reuniría como el ser persona. El segundo, el ser un pensador integral, yo diría. Claro, hay muchas formas de decirlo, multidimensional, superior. Aquí voy utilizando un concepto que es muy contemporáneo y es de lo integral. El ser un pensador integral es un pensador que integra lo crítico, lo creativo, lo ético, lo cuidadoso y, bueno, todas las componentes que muchos otros también subrayan del pensamiento de Lippmann o el pensamiento planteado por autores como Char y Lippmann. Y tercero, un ser moralmente educado, que usted lo traía de Cortina y de tantas perspectivas que han estado por ahí. Pero los tres destacando ese componente del ser. El ser persona, el ser pensador, el ser moralmente educado. Esto, tenerlo en cuenta en la dimensión ética del trabajo docente de filosofía para niños, lo que implica tenerlo en cuenta, además, para la formación que se hace con niños, que no hemos tocado ese tema de la infancia, que es otro territorio, eso nos da para otra entrevista con Mónica, y para hacerlo incluso dentro y fuera del aula, y es una de las últimas líneas que quisiera plantearle a Mónica en su reflexión, y es, todo esto usted lo plantea como un ambiente de docencia, de formación del docente. Lastimosamente, cuando uno piensa en docentes, y pasa en Colombia, no es en México, uno piensa en la escuela. Entonces piensa en el salón de clase y piensa en una maestra, y cuando uno piensa en una maestra o maestro, piensa en estudiantes. Pero yo le he escuchado a usted otras conferencias en las cuales usted decía, no, pero es que esta propuesta trasciende el aula. Y cuando uno escucha todo esto del ser, uno dice, esto es la vida práctica, esto es el ser humano. El ser buena persona, el ser un sujeto integral, es esto debe acontecer en los diferentes ambientes que tenemos. Ahora mismo, en este mismo mundo de pandemia, y lo conecto con una de las preguntas que alguien nos hacía por ahí, de bueno, y ahora en el contexto actual, ya aparecía aquí la pregunta de Sara Elizabeth, ¿cómo incide todo esto en el contexto actual de los niños en una situación de pandemia? Claro, esto no solo es la escuela, no. Es ser una persona ética, el ser una persona responsable tiene que ver con lo que hoy vivimos. Ayer nomás en Colombia, en Bogotá, acontecía, y en estos días acontece algo muy importante, Mónica, y es el tema de las manifestaciones del pueblo hacia la resistencia, hacia una reforma que se está planteando desde el gobierno que llamamos la reforma tributaria. Y el pueblo sale, pero entonces hay un dilema ético y es, ¿salgo a marchar con el riesgo de un contagio del virus? ¿O me quedo en casa encerrado y no digo nada frente a lo que está pasando en términos de reformas tributarias? Entonces, se necesita una formación ética en la vida práctica. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Cómo lo conectamos con, lo sacamos del aula?
Híjole, Víctor, es que este es como, yo creo, como el reto que como humanidad tenemos por delante todo el tiempo, ¿no? En la política, en la cuestión tributaria, en la cuestión educativa, en la cuestión, en todos los problemas, como que esta parte es pues un reto que como humanidad tenemos. A mí me parece que de pronto, pues no sé, esta como tendencia o ganas así de incluir, de tolerar, de la multiplicidad, de repente va un poco en contraposición con esta visión que tú llamabas integradora, ¿no? De repente parece que son como cosas episódicas, como piezas de un rompecabezas que no termina como de armarse como humanidad. Y me parece que definitivamente esto no se queda en el aula, ni se limita al aula. Está en la vida cotidiana todo el tiempo. en esto que tú dices, la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿Me quedo? ¿Digo? ¿No digo? Anticipar las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo, pues eso nos mete de lleno en un problema de reconstrucción personal que implica lo ético, ¿no? Y ahí yo creo que uno lo que tiene que preguntarse es, ¿qué me mueve a mí a tomar la decisión? ¿Y cómo es que me quedo en mi interior? ¿Es algo que me da paz? ¿Me da claridad? ¿Me da tranquilidad? ¿Me da esperanza? ¿O es algo que al decidirlo me genera angustia, miedo, no sé, desasosiego? Y desde ahí decir, bueno, tengo que encontrar eso que me mueve desde lo interno y tratar de ver cómo me quedo yo internamente conmigo mismo, con eso que decidí. Pero, como decía hace un momento, pues uno nunca sabe cómo se va a sentir con la decisión hasta que la toma y hasta que la lleva a cabo. Y entonces es como una, lo que Dewey dice, pues es un ensayo y error reflexivo. Es un ensayo y error que yo llevo al nivel de reflexión, reconstruyo, resignifico y me prepara para dar el siguiente brinco a la siguiente hipótesis que tengo, ¿no? Entonces yo creo que por eso decía que lo que enseñamos no es algo concreto en cuanto a una forma de ser quien eres, sino lo que compartes es el procedimiento que te ayudó a ti a asumirte como quien eres. Y entonces eso es lo que moldeas con los estudiantes y con tus hijos y con tus compañeros de vida y con tus vecinos. Ayer precisamente en un grupo con maestros se hablaba de ahora en esta situación de pandemia cómo no salimos. Y entonces decía una de ellas, es que yo a veces quisiera saber cuándo dejo de ser maestro. Porque yo en la ansiedad que tengo me salgo y decidí irme a un centro comercial y ahí me encontré con otros niños y digo, híjole, yo les estoy diciendo que no salgan, pero ellos me ven que yo ya salí. ¿Y entonces qué? Y entonces una de las maestras decía, tienes que hacerte el ánimo que ser maestro es como un tatuaje. No te lo puedes quitar, eres un maestro en donde estés. Y si te ve cualquiera de los niños y cualquiera de los padres de familia, a lo que ven en ti es a su maestro. Entonces yo digo, esto tiene que trascender a ser una forma donde te encuentren como te encuentren, aquello que tú trabajas con ellos tiene que ser consistente con tu forma de estar en el mundo. Y pues eso es un reto ético del tamaño del mundo.
Total, dimensión ética del trabajo docente de filosofía para niños. Hoy Mónica Velasco invitada y con ella hemos planteado, yo podría hacer una síntesis en una frase muy, muy sencilla, y es que la propuesta de filosofía para niños desde una dimensión ética del trabajo docente es un proyecto de vida. Así lo encarna Mónica Velasco, esta propuesta la encarna a su historia como un proyecto de vida, y es el proyecto de vida de ser una persona integral, es el proyecto de vida de ser una persona en todo el sentido, y filosofía para niños da las bases para trabajar eso en el ejercicio docente, en la práctica, en la experiencia que sale de la aula de clase y nos permite incluso reconfigurar modos de ser éticos, modos de ser responsables, modos de ser moralmente educados. Esto lo hace Filosofía para Niños. Pues encantadísimos hoy de tener esta invitada de lujo. Da para más programas, Mónica. Acéptame, por favor, Victor, una nueva invitación.
Cuando quieras, yo encantada y de veras con muchísima gratitud a todos los que se dan el tiempo de escuchar lo que con todo cariño se comparte.
Así es, y por supuesto, a todos los que se dan el tiempo de seguirnos, tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana en El Puente. Cada día en El Puente tenemos un tema especial. Los lunes estamos hablando de educación social, hay perspectivas. Para el próximo lunes tenemos un programa súper interesante relacionado con el tema del mundo de la creatividad. El día martes estamos trabajando con el Departamento de Filosofía, con la Red y la Comisión de Enseñanza de la Filosofía en Colombia, y hemos estado trabajando temas muy relacionados con la filosofía y la educación, la enseñanza. Los días miércoles estamos con la Facultad de Ciencias Humanas, Trabajo Social, Psicología, Especialización en Gestión Asociada. Los días jueves estamos hablando de filosofía para niños, y los viernes lanzamos libros y presentamos autores en la parte cultural. Así que ustedes recuerden, tienen una cita con nosotros. Gracias a los que nos están saludando desde Perú, nos saluda Iris, también desde El Salvador, Jaime Molina. También nos saluda José Julián Parra, desde Querétaro, Montserrat, Richard, Ricardo, le envío un saludo a él y a su familia. Adriana Peralta también nos hace unos comentarios, esa dimensión, esas tres dimensiones, cómo moldearlas. Yorley Pacheco desde Barranquilla hace referencia al pensamiento cuidadoso, la necesidad de trabajarlo. Así que, bueno, son muchos saludos los que nos llegan. Para todos ellos, de verdad, gracias. Mónica, para irnos, vámonos con una imagen de un lugar. Yo le quiero invitar a usted para que haga una síntesis de lo que hoy hicimos, pensando en un lugar. ¿En qué lugar le podría evocar a usted que viene a su mente ahora y a su corazón para lograr decirnos cómo se sintió hoy aquí en el puente y con todo lo que usted nos compartió? ¿Qué lugar traería, Mónica?
Cielo, Víctor. Gracias.
Gracias por compartirnos un poquito de su cielo, Mónica, hoy en el puente. Gracias y hasta una próxima, que espero que sea pronto.
Sí, Víctor, decía Octavio, si no me equivoco, lo de redes te lo pongo en el chat y tú lo pones.
Así es, por favor, okay. Por favor. Lo colocaremos en el chat interno para que ustedes sigan las redes y el trabajo que hace Mónica Velasco. Pues, oyentes del puente, a Mónica y a todos ustedes, de verdad, gracias por haber estado en la transmisión, en la sintonía del día de hoy. Este es El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Y hoy, como siempre, gracias a nuestro amigo Daniel Donato y a toda la parte técnica, Evelyn, por este espacio. Tenemos una cita, aquí estamos en 14:30 AM. Esto es El Puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.